Dicen que la banca es un gran espejo de la economía del país, que cuando al país le va bien, a los bancos le va bien, y cuando al país no le va bien, es muy difícil que a la banca le vaya bien. Yo tiendo a suscribir eso, pero también tiendo a tomar distancia, por cuanto, por una razón bien sencilla, porque si fuera tan fácil la cosa, los bancos no habría mucha diferencia entre los bancos bien administrados y los bancos mal administrados, y yo creo que la administración algo importa para estos efectos. Bueno, queremos conversar hoy día sobre la banca y lo que vamos a hacer con el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena, a quien le doy la bienvenida al programa. Bienvenido, José. Me acompaña Juan Pablo Larraín. Partamos hablando de qué tan cierto es esto de que si a la economía le va bien, a la banca también le va igual de bien.
Sí, buenas tardes, primero Héctor, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la frase que has mencionado es, yo la suscribo más que tú. Lo que tenemos algunos años ya, y en los 80 vivimos la experiencia chilena, y en otros países en Latinoamericana sucedió también, ciertamente que si el país está regular o mal, en el caso chileno se agravó por malas prácticas, además, la banca es un problema no solamente para los accionistas, sino que es un problema para la economía del país, en términos de pérdida de confianza en los depositantes, pérdida de confianza en la cadena de pago. En definitiva, una banca robusta le hace bien al país, a los clientes, pero también le hace muy bien a la economía del mismo país donde opera.
Ya, pero eso no obsta a que hay diferencia entre bancos que estén bien administrados y bancos que no estén bien administrados, porque a un banco le puede ir mal, no obstante que al país le vaya muy bien.
Por supuesto, por supuesto. El tener una licencia bancaria no garantiza nada. El patrimonio de ese banco, la solvencia de ese banco, sí permite al depositante mayor tranquilidad. Pero desde el punto de vista de un accionista de un banco, claramente los problemas son mucho mayores. Desde el punto de vista de gestión, que implica gestión de riesgo específicamente, desde el punto de eficiencia operacional, el tamaño tiene relevancia y economía de escala relevante. Y finalmente, los cumplimientos regulatorios de otros elementos que podemos conversar hacen una diferencia sustantiva. En cada uno de los ámbitos que mencioné, puede haber un descalabro importante para un banco. Por lo tanto, efectivamente, la licencia es el primer paso. Y lo segundo es la capacidad de gestión de los múltiples factores de una banca que ha cambiado tanto en estas décadas y que uno puede decir, si hay algo difícil de manejar, hoy día es un banco.
Siendo una actividad tan antigua, y en Chile que tiene,
La segunda.
Tiene que en Chile tendrá 150 años al menos, o más, al menos. ¿Por qué hay, en mi sensación, y no creo andar muy perdido, hay mucho desconocimiento respecto, el común de la gente respecto de cómo funciona el sistema? Uno escucha a menudo que la gente reclama contra el sistema, contra los bancos, porque entre otras cosas, por ejemplo, alguien no es sujeto de crédito. Y lo que no sabe esa persona es que muchas veces lo que están haciendo es proteger sus propios recursos. Yo no sé si estará vigente ese dato de que 9 de cada 10 pesos son de los ahorrantes y solo 1 de cada 10 es del dueño del banco. Entonces, ese dato que es uno de los tantos, tengo la sensación que no es manejado ni conocido por la ciudadanía, siendo algo muy relevante.
Ciertamente que dos comentarios globales y quiero entrar en más detalle. Uno es que esta es una industria muy antigua en el mundo. Ya en los tiempos de los filisteos, tal vez, de los sumerios antiguos, no era tampoco querida, porque tiene una cara que es difícil, que es que los compromisos se cumplen y eso implica cobrar. Y por eso, desde hoy día, desde este tiempo más bien, nuestra mirada es que esta es un área que sí esperamos que sea respetada y confiable. Esas son las dos palabras, que además en el sustento que mencioné anteriormente. Y lo segundo, que el sistema financiero y bancario, principalmente, ha cambiado tanto en estas décadas, desde aquellos momentos en los cuales para tener una cuenta corriente de un banco respetado, tú no podías simplemente acercarte al banco y decir quisiera una cuenta, sino que necesitabas que un cuenta correntista de ese mismo banco te presentara. Seguramente ustedes deben recordarse, eso no pasó hace tanto tiempo. Y desde ese minuto en el cual...
Juan Pablo es muy joven, ¿eh?
No creo.
Está un poco,
no se ve tanto.
Está un poco...
Reporté en profundidad el sector en todo caso.
Está un poco golpeado por la vida.
Lo que sí es cierto es que en los 70 había una masa de 15.000 deudores. Y hoy día hay una base de 7 millones de deudores. Entonces, desde los 60 bancos que eran en algún minuto, en los 70, en el comienzo de los 80, a los 18 que operan hoy día, en donde se dan dos características muy, muy distintas y tal vez únicas en la historia. Por primera vez hay 9 entidades nacionales y hay 9 entidades extranjeras. Nunca se había dado esa paridad. Por primera vez, además, hay 6 entidades que por tamaño, por respaldo financiero y especialmente por ganas de plan comercial, de negocio, aspirarían a tener un 20% del mercado. Con lo cual, 6 por 20 no cuadra, ¿no?
Claro, no da.
Y eso implica, yo pienso que por primera vez también se da un ámbito de gran espacio de competitividad en todos los segmentos, como nunca se había dado en el pasado. Esa característica, sumado al hecho de que esta es una entidad que por definición necesita un fuerte respaldo, solvencia. Basilea III, vamos a ir a eso prontamente. Tenemos una ley, pero hay que aplicar mucho reglamento todavía. Hay que hacer un gran trabajo, y la CMF lo está haciendo. Y que por lo tanto, para esa solvencia, hoy día hay más de 3 Codelcos en capital en esta institución, en esta industria. Eso es mucho dinero, más de 3 Codelcos. Pero junto a eso, junto al gran respaldo que siempre era necesario, este crecimiento en clientes ha traído lo que pocas industrias tienen en el día a día, que es una cara hacia el cliente diario que implica hoy día 700 millones de transacciones al mes. Hay pocas industrias que día a día enfrentan una gama de transaccionalidad, de petición de hacer una cosa, captación, transferencia, retiro, etcétera, etcétera, que sea tan amplia, lo cual implica una necesidad de tener muy buenos sistemas, muy buena capacidad de respuesta y una necesidad también de responder a sus clientes como nunca antes en el pasado se había dado. Esa banca pequeña, centrada en la elite de la elite, que tenía muy pocas cuentas corrientes, centrada en un banco central que decidía a quién prestar, 60, 70, en realidad la gran parte del siglo XX de Chile no fue así, quedó en el pasado muy distante. Y hoy día tenemos una banca internacionalizada con desafíos gigantescos, porque uno dice...
Muy masiva,
sí, pero sin embargo estamos lejos de ser suecos. Yo quisiera ser rubio como un australiano. Juan Pablo a lo mejor va a poder serlo, ¿eh? Pero claramente estamos todavía a algún camino de distancia a un canadiense o un sueco.
Está mucho más bancarizado.
Dos elementos. Un país sin billete y moneda, que genera seguridad, que genera eficiencia para todos, para las empresas, las medianas, las personas. Y segundo, una gama de productos financieros y un uso adecuado de esos productos financieros que sí lo tienen en los países que comento. Ese camino falta por desarrollar. Estamos a mitad. Estamos liderando Latinoamérica. Pero eso es una comparación no buena. Lo que debemos mirar es eso otro. Y a eso hay un espacio que como asociación de banco, como banca, nosotros queremos impulsar y apoyar en políticas públicas.
José Manuel, la cantidad de cuenta corrientistas que hay en Chile debe ser... Yo entiendo que los de cuenta RUT son como 7 millones, ¿o no?
Los de cuenta RUT son casi más de 10 millones.
Más de 10 millones, imagínate. Sí. Ya. Y en relación a eso, los que tienen cuenta corriente deben ser muy pocos,
¿no? Un 20%.
¿Cuánto?
Un 20%.
Ya.
Es un ejemplo adecuado. Aquí hay dos elementos que uno puede dar como ejemplo, donde dice espacio de bancarización. Los cuentas corrientes son más de 1 millón, están en más de 2 millones, de ese orden son los cuentas corrientes.
Ya.
Los otros son del orden de 11, 12 millones. Aquí hay que ver cuántas cuentas están activas, ¿no?
Ya.
Es un producto que me tocó crear. lideraron su creación, por eso lo conozco bien, el caso cuando me tocó estar en el Banco Estado.
En el Banco Estado, la cuenta RUT.
Así es, y la caja vecina también. Lo que sí digo es que hay dos ejemplos que muestran el espacio todavía a recorrer. Uno es el que tú mencionas, que es una cuenta RUT que sirve mucho y está fue diseñada con ese sentido de incorporar a Jalá a todos, pero que tiene espacio limitado en su uso. Todos sabemos, en términos de lo que permite una cuenta corriente versus una cuenta vista, como sería esto. Y lo segundo, lo todavía lejanos que estamos en términos de bancarizar a todas las ciudades, todas las comunas del país. Todavía tenemos un 28% de las comunas del país que no hay ninguna sucursal de nadie.
Es probable que no las vayan a ver tampoco, no, dado lo que ha pasado con los cambios tecnológicos.
Ojalá efectivamente que eso suceda. La ventaja de la tecnología, el celular, permite la transaccionalidad, pero hay temas de postventa. Todos sabemos lo que ello implica, que claro, hay que ir, concurrir a algún lado, o incluso temas legislativos en los cuales todavía tenemos un problema en si la firma electrónica avanzada es reconocible en los tribunales, en algunas instancias, o como instrumento indubitativo de que el cliente ha efectivamente accedido a ese producto. De hecho, es uno de los grandes temas pendientes.
Claro.
Hay unos grandes temas pendientes. O sea, yo creo que sí tenemos hoy día herramientas, oportunidades para cumplir esto de ser los suecos de Latinoamérica en términos de uso y gama de productos. Pero todavía tenemos desafíos que pasan por la regulación, por la legislación, por lo que es la judicialización, los criterios de los tribunales, y también pasa por una agenda que a veces en el Congreso se preocupa más de los aspectos para aquellos que sí tienen productos versus los que no tienen. O sea, yo comparto y estoy de acuerdo con una agenda necesaria para mejorar la relación con los clientes, para darles más poder, para darle más tranquilidad, pero quisiera también una agenda que hablara
para que la gente no está
que no están.
Claro. José Manuel, hiciste una referencia y diste un número, una cantidad de millones de transacciones que se producen. Sí. Y hemos visto también que Chile será, no sé si un lugar relevante a nivel mundial, no lo creo, pero que hemos sido víctimas también de los ciberataques. Y donde la banca.
Hay un tema de seguridad.
Claro, y la banca duda. Está ahí en la mira. Hemos visto también que han habido filtraciones de claves de tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Ahí hay un gran desafío para la banca. Entiendo que todos los días reciben ataques de todas partes. ¿Cómo nos estamos poniendo al día, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de los bancos hoy día son de grandes conglomerados financieros internacionales?
Es un tema para hablar mucho rato.
Va a ser un programa especial.
Vamos a ir a responder en forma muy rápida a algunos elementos que tú mencionas. Primero, Chile está todavía muy bajo en términos de lo que son los ataques y los fraudes a las personas y las empresas. Muy bajo. Muy bajo, estamos hablando de 3 veces o 4 veces menor que la realidad europea o de Estados Unidos.
Así, ¿eh?
Eso es mirando al pasado.
Ya. Yeah.
Tenemos espacio de complacencia mirando al pasado, pero los desafíos están por delante, en efecto. Esto está evolucionando muy rápidamente y ya no estamos hablando de delincuentes al paso que se le ocurre aquí en Chile, estamos hablando de empresas de criminales.
Exacto.
Y esas empresas ni siquiera son chilenas, son internacionales. Y por eso tenemos que ocuparnos de hacer la adecuada tarea de que este también sea, ojalá, mantenernos en niveles más bajos que el mundo. Segundo, la ciberseguridad es una problemática que no se resuelve solo comprando fierro y software. Si eso fuera así, sería muy fácil.
¿Hay educación que hacer?
Básicamente educación. Dos cosas. Uno, estructuras especializadas al interior de las empresas, que los bancos lo tienen, y lo tienen mucho mejor que otras industrias en Chile, porque es nuestro negocio además. En unidades especializadas, en el lenguaje interno se llama la segunda línea de defensa, un lenguaje de Basilea, que comprende técnicos con experiencia y equipos con capacidad de dictar política, monitorear y capacitar. Y tercero, lo que tú mencionas, capacitación adecuada a toda la línea de la entidad y además a los clientes. Y ahí es donde nosotros pensamos que debemos hacer un trabajo más sistemático, porque hacer un camino de inclusión con millones de clientes tiene que ir de la mano también con una adecuación financiera y un uso adecuado de sus productos. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que, ojalá otros se sumen, digamos, pero nosotros estamos llevando ambiciosamente una agenda para poder hacer educación financiera, ojalá desde los colegios. Estamos trabajando en un proyecto en ese sentido. Hoy día, en una empresa como la Radio Duna, la cual trabajan algún centenar de personas, y que hoy día uno de esas personas, trabajadores, reciba un correo y lo abra indebidamente, puede afectar con un malware todas las instalaciones de esta empresa. Ese ejemplo que se da en todas las empresas en Chile, en los bancos se han hecho trabajos muy importantes ya hace años para poder generar murallas que impidan ello. Pero ciertamente que el futuro es solamente a través de la tecnología, solamente vamos a poder cubrir todo el territorio, todos los clientes, efectivamente son ser los suecos de Latinoamérica en productos de servicios financieros a través de estas tecnologías nuevas y ojalá a través del celular. El camino es ese, pero efectivamente tenemos que hacerlo bien.
José, ¿cuán cierto o no cierto es que los países que mejor lo hacen en términos de ciberseguridad son aquellos que, junto con tener sistemas y cuadros profesionales, de gente experta en tecnología, cuadros idóneos, digamos, hacen también responsable del uso de los datos a sus clientes? O sea, son los países que mejor lo hacen, no son aquellos que le cargan la mano solamente a uno de los actores, a la banca, sino que también piden que responsabilidad en el uso de los datos y en el uso de sus tarjetas, de sus documentos a los clientes, porque entiendo que esa es una diferencia, esa es una posición que la banca ha tenido y que no siempre encuentra acogida, repercusión a nivel de comisiones parlamentarias, por ejemplo.
Tal como en el pasado el uso del cheque significaba una responsabilidad importante en el tenedor del cheque, que sabía firmar, tirar unas rayitas donde correspondía, que sabía cuidar su billetera.
Que sabía avisar cuando se le extraviaba o se lo robaban.
Esa conciencia tenemos que también tenerla todos en los nuevos medios de pago. Hoy día la cadena de pago no solo debe volver a ser sagrada, que creo que se ha ido perdiendo el concepto, sino que además hay responsables muy variados. Junto con el emisor, los bancos, el cliente, han aparecido al menos dos agentes que son novedosos. Hoy día, por ejemplo, hay bases de datos en el comercio. Cada uno de nosotros es posible que haya usado un booking.com o haya usado alguna compra en alguna tienda, nacional o internacional. Y cada vez que eso se está haciendo, está colocando datos sensibles. Hoy día los mayores robos mundiales se han dado en comercio o en entidades que no son bancarias. British Airways acaba de sufrir un robo hace un tiempo, ¿no? 500.000 clientes con todas sus tarjetas, por ejemplo. Esa responsabilidad en esos datos del comercio, de las cuales algunos de esos datos muy sensibles, como es esos tres números que están al reverso de la tarjeta, se denominan CVV. La banca no tiene esos datos. No existen bases de datos de esos CVV, tres números muy sensibles, en los bancos. Están en el comercio o en otras entidades relacionadas.
Ahí no los tiene la banca, ¿oye?
No los tiene la banca. Por seguridad no los tiene. Un ejemplo. Segundo, han aparecido algunas entidades que operan entre los bancos y la persona, que cuando usted va a comprar una entrada al cine, aparecen habitualmente dos botones. Uno es WebPay, que es de la banca finalmente, u otra entidad. Si usted hace esa compra por esa otra entidad, que no está regulada, que no conocemos cuál es su continuidad operacional, manejo de ciberseguridad, cuidado de la data que usted le va a entregar. Bueno, en definitiva, lo que yo digo, la cadena de pago no solamente se complejizó, sino que hoy día hay data sensible, no en los bancos, por supuesto lo tiene la persona, pero hay otras entidades que son parte de esta cadena en la cual debiera estar no solo regulada, sino que tener una claridad respecto al cuidado de lo que estamos hablando.
Y la criptomoneda, perdona, me imaginé al tiro parte de eso. ¿Qué opinión tiene como gremio respecto al desarrollo de las criptomonedas, que parecen ser tan extrañas, al menos? Yo al menos personalmente no les tengo ninguna confianza.
Yo en ese caso vuelvo a la máxima que algún sabio le escuché, que es que cuando uno coloca un dinero en alguna parte, por ejemplo comprando una criptomoneda, quisiera al menos yo saber dónde está esa plata cuando me estoy durmiendo. Y la criptomoneda, no sé dónde está esa plata. Por lo cual yo diría que mientras no exista una claridad completa, la criptomoneda no solamente es un problema para los bancos centrales, sino que además hay un problema de confianza que para mí es extremadamente débil para que sea parte de una cadena de pago de un país.
Clarísimo.
José Manuel, yo creo que la banca está un poco al debe, escuchándote, uh-huh. Está un poco al debe, digamos, en educar a sus clientes. Por ejemplo, esta cosa que tú recién has señalado de cuando uno hace una compra, una adquisición en el extranjero o incluso en Chile, y te dan dos opciones, o te vas al WebPay o te vas al otro que se me olvidó. Tenía idea, digamos, que uno era manejado por el sistema bancario y el otro es por, no sé, por un sistema que no es bancario, no sé. Y sería bueno, digamos, saber qué riesgo comporta uno y qué riesgo comporta otro, ¿no?
Totalmente.
¿Tú tenías claro eso, no?
Yo sabía que WebPay era de la banca, sí.
Ya.
Mira, la necesidad...
Está ayudateado.
Mínimo cultura financiera, pues esto.
Es la historia de tu vida.
La necesidad de hacerse cargo de esta masificación, pero especialmente también de esta complejización de la cadena de pago, donde aparecen actores que como banca hemos sugerido el que se deben regular.
Obviamente.
Que hemos planteado a las entidades que corresponde que esta situación hay que hacerse cargo. Recordemos que hace algunos años, también por una entidad no regulada, generó fraude, voy a decir una pérdida importante de $50 millones a una entidad, un retail grande, porque se hacía a través de un esquema de pago de cuentas. Ese ejemplo, $50 millones, es mucha plata para mí. No sé si para Héctor sea mucha.
Para Héctor no es mucha.
No sé.
Me acuerdo, eso era paga tus cuentas, algo
mis
por ahí.
Cuentas. Mis cuentas con Falabella.
Sí. Bueno, esa situación, si hubiera acaecido a algunos centenares de personas, habría sido un escándalo y habría generado, pienso, la cabeza de varias personas. Pero como le afectó solo a un retail con respalda y además ellos se hicieron cargo de las personas que estaban detrás, no fue una noticia.
Claro,
no fue. Apareció en el número 8, claro, en la página 8.
Claro,
¿no?
En los diarios económicos.
No fue titular. Sí. Bueno, ese es un ejemplo que pasó acá en Chile. $50 millones. Yo creo que nosotros tenemos como banca 5 principios que queremos defender en términos de políticas públicas, para bien del país. Aquí no hay intereses mezquinos, es para bien del país. Queremos que la cadena de pago sea sagrada. Queremos inclusión financiera. Queremos la mejor solvencia a nivel internacional, la mejor gestión de riesgo, y para eso estamos disponibles para hacer todas las inversiones del caso. En riesgo de crédito lo hemos hecho muy bien, por ejemplo, después de los 80, que es donde se aprendió, y queremos finalmente que pasemos a ser un país del siglo XXI para todos los que vivimos y trabajamos en Chile. Esos 5 principios estamos disponibles para apoyar todas las iniciativas que corresponda, y cuando hay espacios que son solo nuestros, como de educación financiera, estamos trabajando para hacer planteamientos sostenibles. Hemos hecho campañas, los últimos 2-3 años se han hecho, pero necesitamos que sean más sistemáticas.
¿Y cómo se avanza en inclusión financiera? Porque es una de las críticas importantes, y si recordamos, la gran bancarización que se hizo en Chile al final la hicieron los retailers, que después terminaron todos siendo bancos finalmente, pero ellos apostaron por un segmento de la población que la banca no quiso atender en su minuto.
Mira, una buena parte de la sociedad todavía tiene cuentas de ahorro que son del siglo XIX. Hay otra parte de la sociedad que tienen tarjetas de crédito, que son de los años 50 del siglo pasado. La bancarización más amplia de un canadiense involucra más elementos y es un buen uso de ellos. No está centrado solo en ellos dos. ¿Qué podemos hacer? Hoy día hay bancos de nicho y hay 6 bancos que tienen una agenda amplia de lograr, como decía, un 20% del mercado, y eso se hace a través de millones de clientes. No logra unos 20%
trabajando. Pura masividad es eso.
Pura masividad. Ahí hay un trabajo sostenido que se va a empezar a ver, pienso, con mayor fuerza. Pero al mismo tiempo necesitamos políticas públicas que colaboren a ello. La máxima convencional es un problema. Para evitar que centenares de miles, como salieron, 300.000 clientes se hayan ido al sistema financiero y hayan aparecido bandas de delincuentes extranjeros que al final de una feria donde se ponen los coleros con un pañito en el suelo, conocimos bien los casos a través de microempresas que me tocó desarrollar, ¿no? Y que hacen préstamos,
claro,
gota a gota se denomina, ¿no? Claro. Y que utilizan medios de cobro que no son los para este país, los adecuados para este país. Necesitamos hacer un esfuerzo de entender que cuando uno piensa razonablemente y piensa hacerlo bien para las personas en términos de poner cotas a variables como la tasa, al definitiva, si no lo hacemos bien, generamos un daño importante.
Fue la típica política, oye, por querer proteger a la gente, al final la termina perjudicando.
Una buena intención que terminó, claro, sacando 800.000 personas así del sistema. Es.
Otra tiene que ver con que los medios de pago, por ejemplo, las tarjetas, como digo, ojalá tener un país sin billete de moneda, necesitamos, por lo tanto, potenciar que el medio de pago electrónico sean medios de pago masivos, pero al mismo tiempo de responsabilidad múltiple. La responsabilidad a una sola esquina no funciona, porque el mundo necesita responsabilidades múltiples. Responsabilidad al comercio, responsabilidad a las personas, responsabilidad en regular estas instituciones que pretenden entrar en un eslabón de la cadena de pago, pero que no pueden hacerlo debilitando a toda la cadena. Por eso es que creemos que en políticas públicas también hay elementos a trabajar.
Temas de la banca. José Manuel Mena en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Edificio San Damián de Vitacura 2. Nuevo proyecto a la venta, cocinas con muebles italianos y equipamiento Miele, Moller y Pérez Cotapo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, José Manuel Mena, en esta edición del programa. Muchas gracias, José Manuel, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, Juan Pablo. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis. Que tengan muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.